El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay temas importantes en la agenda nacional, pero no hoy por ser martes le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, adelante con su comentario de este martes.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti, a Griselda y a toda la audiencia. Bueno, pues como todos sabemos, el pasado domingo finalmente se llevó a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Y sobre esto cabría hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, déjeme hacer una reflexión general que tiene que ver con lo que quiero decir al final. En nuestro país, la historia de las figuras de democracia directa no ha sido buena. Pongamos el siguiente caso. En agosto de 2012, se creó la figura de consulta popular y de iniciativa popular. La iniciativa popular no se ha estrenado y la consulta popular se quiso aplicar para las elecciones de 2015 con unas iniciativas que presentó el PRI, el Morena y el PRD para someter a consulta popular la eliminación de los plurinominales y también la reforma energética, y fue rechazado por la Suprema Corte. Luego después, el año pasado, vivimos el triste espectáculo de la consulta popular sobre la justicia y sobre los expresidentes. Finalmente, el pasado domingo, se realizó la revocación de mandato que fue creada por reforma constitucional de diciembre de 2019. De tal manera que pues la historia de las figuras de democracia directa en México pues no ha sido satisfactoria. En el caso de la consulta sobre revocación de mandato, destaca lo siguiente. El porcentaje de participación, como ya todos sabemos, fue muy bajo, del 17.77%. Y a este respecto, permítanme decir algo que es importante en términos comparativos. Este porcentaje del 17.77% contrasta completamente con, por ejemplo, el porcentaje de participación que en 2004 tuvo Hugo Chávez en Venezuela, que fue del 69%, o el de Evo Morales, que tuvo el 83% en Bolivia en 2008. Estos dos países es donde se inspiraron quienes crearon la figura de revocación de mandato en México. De tal manera que entonces, pues el 17% queda muy lejos del 69% de participación de Hugo Chávez y del 83% de Evo Morales. Pero no solamente eso, lo que trajo como consecuencia este ejercicio de revocación de mandato fue que literalmente, siendo textuales, el país quedó partido en dos, en el sentido siguiente. Solamente 16 entidades federativas lograron superar el porcentaje por promedio nacional de participación, que es del 17.77%, como ya lo dije. Y las restantes 16 entidades federativas no lo lograron, tuvieron porcentajes de participación inferiores al 17.77%. Lo más interesante de aquí es que de los 18 estados gobernados por Morena y sus aliados, en 6 de ellos no se logró superar el 17.77%. El peor desempeño lo tuvo Baja California con el 13.22%. Y el mejor desempeño en estos 6 estados, entre los que también se encuentra Sonora y Zacatecas, lo tuvo Baja California Sur con el 15.75%. De tal manera que por esta información que estamos viendo aquí, pues si Zacatecas logra tan solo el 14.20% de participación, pues esta es, como se dijera coloquialmente, otra raya más para el tigre de Ricardo Monreal. Por otro lado, debemos tener presente que el mejor desempeño de los estados en esta jornada del pasado domingo lo tuvo Tabasco con un 35.94% de participación, por razones obvias. Pero viene aquí un dato interesante. ¿Qué ocurrió con la Ciudad de México? La Ciudad de México quedó en el 12º lugar en porcentaje de participación, muy lejano del 35.94% de Tabasco. Solamente logró un 19.74% de participación, pero con un porcentaje de rechazo al presidente, es decir, de los que votaron por que se le revoque el mandato del 10.35%, y el total de votos que aportó la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum, que quiere ser candidata a la presidencia de la República, fue de 1.502.000 votos. Esto contrasta, por ejemplo, con el Estado de México, que si bien obtuvo un porcentaje de participación un poco inferior en la Ciudad de México, con 16.6%, aportó más de 460.000 votos más que la Ciudad de México, y el rechazo ahí fue inferior que en la Ciudad de México. Pues mientras en la Ciudad de México hubo un rechazo del 10.35, en el Estado de México solo el 9.47. Destaco que el Estado de México no está gobernado por Morena, sino por el PRI. Bien, por otro lado también hay que considerar que hubo estados gobernados por la oposición en que se logró mayor participación que los que tuvieron 6 estados de Morena y la Ciudad de México. Pongo los casos de Hidalgo, que está gobernado por el PRI y tuvo una participación del 20.39% y un rechazo del solo 5.04%. Y el PAN, gobernado por Yucatán, que tuvo una participación de 21.53% y un rechazo de tan solo el 3.81%. Ya para concluir, de los estados en que habrá elecciones el próximo junio de este año, cabe destacar lo siguiente. Según los resultados de este ejercicio de revocación de mandato, que con mucho para esto se aplicó también, nos destacan lo siguiente. Aguascalientes, pues es uno de los estados, es el estado que tuvo uno de los porcentajes de participación y de rechazo más bajo de participación y de los más altos de rechazo. Ahí la participación fue de 9.28%, es un estado gobernado por el PAN y se queda con el PAN. Durango es un estado actualmente gobernado por el PAN, hubo un porcentaje de participación de tan solo el 10.82%, y pues por lo que se puede ver por las encuestas que se han publicado, este estado no refrendará para el PAN, pero tampoco para Morena, sino que se pasará al PRI. Y de los otros estados, por ejemplo, Hidalgo, que está actualmente gobernado por el PRI, ahí hubo un porcentaje de participación favorable para el presidente, superior al promedio nacional del 20.39%, Tamaulipas también del 17.92%, Quintana Roo del 21.46% y Oaxaca del 23.63%. Puede inferirse entonces que en estos 4 estados triunfarán los candidatos de Morena en las próximas elecciones de junio de este año. Quizá estos eran los datos que el presidente de la República quería saber para ver cómo iba a entrar en las elecciones de junio del próximo año y también cómo estaría el escenario previo para las elecciones de el 2024. Pero lo que yo creo es que no se puede utilizar el presupuesto público y gastar más de 1.600 millones de pesos para hacer un ejercicio de laboratorio o de diagnóstico político electoral de cuáles son las fortalezas y debilidades de su partido en el país. Vistas así las cosas, concluyo con la siguiente reflexión. Cabría entonces preguntarnos si el bajo porcentaje de participación fue un rechazo a la pregunta o un rechazo a la figura misma de revocación de mandato. Creo yo que esto vale la pena reflexionarlo. Yo por mi parte insisto que se debe de derogar de la Constitución la figura de revocación de mandato para el cargo de presidente de la República, establecer un periodo presidencial de 4 años con posibilidad de una sola reelección y nos ahorramos la consulta de revocación de mandato. Esto sobre todo debemos de reflexionarlo, sobre todo por la propuesta que hizo el presidente el día de ayer, en el sentido de que hay que bajar el porcentaje del umbral de validez para que una consulta de revocación sea válida del 40 al 20%. Eso ya definitivamente es una pachanga, y si eso se llega a aprobar, pues mejor vamos haciendo una gran kermés en el país para hacer una revocación de mandato. Yo creo que eso definitivamente no es serio. Debemos darle la seriedad de vida a las figuras de democracia directa para que su puesta en práctica en México pues no sea de la manera tan desafortunada como ha venido siendo. Ese sería mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Gracias, doctor. Que tenga buen martes, buena semana.
Igualmente, muy buenos días. Gracias.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópolis.